sacrificó.
Estamos muy bendecidos que tenemos los servicios de los domingos. Mañana vamos a tener nuestros servicios de domingo, los he estado extrañando. Tenemos un servicio muy poderoso para ustedes esta noche. En el poderoso nombre de Jesús. Tenemos el servicio de avivamiento. Y primero el mensaje de la palabra. Yo he visto la venida del Mesías. Señor está pidiendo a las naciones que se arrepientan y que rechacen el pecado. Y es llamado avivamiento de arrepentimiento. Que reciban a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Que sean nacidos de nuevo. Y quiere que camines en absoluta justicia y santidad. Porque el Mesías viene. Yo he visto la venida del Mesías. Está su servicio de celebración esta noche. Este es un servicio de celebración esta noche. Estamos celebrando los lisiados que el Señor ha levantado esta semana. Hay un pastor que cruzó de la nación de Uganda con toda su iglesia. El pastor Kialima Paul y el pastor asociado Mubesi Timothy. Cristo es la respuesta en ministerio de Uganda. Toda la iglesia. Toda la iglesia decidieron unirse al ministerio del Señor. Se dieron cuenta que está la hora. Que esta es la hora para prepararse para la venida del Mesías. Yo los recibo mis hijos y mis hijas. Gracias por haber venido a este lugar donde ha venido la nube del Dios Todopoderoso, Pastor Kialima Paul. También con su pastor asociado, ellos se han unido en el poderoso nombre de Jesús. Christ is the answer evidente ministry, así se llama su ministerio. Ahí están quemando todas las cosas de inmoralidad que tenían. Pueden ver un gran avivamiento ahí. Un gran avivamiento está ocurriendo ahí. Todas esas pelucas, todo eso lo quemaron. Este es el tiempo de limpiarnos, el Mesías viene. Le damos la bienvenida a la casa del Señor. Aquí yo predico arrepentimiento y santidad. Yo reprendo el pecado en la iglesia. Y en el centro aquí está la santidad y el arrepentimiento en la experiencia cristiana. Pero esta noche estoy muy feliz que se unieron.
My heart is overflowing with joy because we recaptured the Sunday service back.
mi corazón está contento porque tenemos de regreso los servicios de los domingos. Mañana estaremos aquí con los servicios de domingo. A las 7 de la noche es tiempo de Kenia. Ahora puedo ir un poquito más lento porque ya tengo 3 días, puedo enseñarles lo que el Señor me está diciendo. Porque yo he estado trayendo estos mensajes rápidamente acerca de la preparación de la iglesia. Esta semana vimos 2 lisiados que caminaron y no se ha terminado la semana. El día 1 y el día 2. Ayer celebramos este lisiado en Turi, en Muri, Muri, Molo, Kenia. Nancy Wamuyu. En esa situación no se podía parar. La familia estaba en esa situación. Todos los hospitales ya no tenían forma de ayudarlo. Pueden ver que esta mujer estaba con mucha tristeza, la madre. 4 años. 4 años en esa condición y ella se levantó y caminó. 4 años. Y ella se levantó y caminó. Ayer había una gran celebración que ocurrió en Molo. Después de 4 años, ayer se levantó. Está un poquito más pequeña de lo que debe estar por su condición que ella tenía, pero ya tiene 4 años. Ahora está caminando. Miren eso. Mi hija Nancy Wamuyu. Gran celebración, tiene Fanta en su mano. Aleluya. Una gran celebración que ocurrió ayer. Estamos viendo a Meshach Kipchumba, totalmente lisiado, así estaba su condición. Antes. Meshach Kipchumba. Después de un decreto desde Nairobi, él se levantó, muy poderoso. Muy poderoso, ver que él se puede balancear así. Los dedos del pie todavía no están tocando la tierra. Ahí es el momento cuando él empezó a caminar. Aleluya. Está aprendiendo a balancearse. Una hora muy poderosa en la iglesia. La sangre de Jesús está fluyendo en la casa del Señor. ¿Se pueden imaginar cuando las restricciones de corona se acaben y yo pueda viajar otra vez a las naciones?
Very
qué poderoso es esta semana que los cielos se han levantado. Yo sé que un día el Señor me va a llevar a hacer una reunión de sanidad para poder entrar a sus casas. Fuego, gloria. Muy poderosa la sangre de Jesús. Muy poderoso ahí. Qué momento en la iglesia. Señor está haciendo eso para facilitarte para que entres. Luciado acá a mi lado, Luciado acá a mi lado. Fuego, gloria. Qué poderoso. Pueden ver esta pierna derecha. Sorprendente. Bendecido pueblo, gracias. La última vez vimos claramente aquí que el Señor está advirtiendo a esta generación que esta es la hora para prepararse para el reino de Dios. Sacamos este mensaje del libro de 1 de Corintios 4:5. El juicio de Dios que va a venir al final. Y habla de los que son fieles que van a estar en el trono de Dios para recibir recompensas. Entonces el Señor ha puesto esta visión con esta la visión de julio 2000, julio 29, 2009, cuando el Señor me levantó al reino del cielo. La segunda parte de esta visión, yo veo a la iglesia adorando a Dios adentro del cielo. Julio 29, 2009. Estaban delante del trono de Dios. Y ese glorioso vestimenta que tenían, estaba radiando con gloria. ¿Quién es esa iglesia? Es la pregunta. Ella no ha sido todavía tomada la gloria. ¿Se podría identificar esa iglesia en la tierra? Tú podrías decir, ella es, esta iglesia es. Esa es esta iglesia. La gloriosa iglesia que yo vi adentro del cielo. También la visión de enero 15, 2017. Cuando el Señor me enseñó las gloriosas escaleras del cielo. Me levantó sobre la tierra en esa visión. Y por voz tengo que mirar a mi izquierda y para abajo. Y cuando yo miré, vi el momento exacto cuando la iglesia fue levantada del suelo. Fueron a la izquierda. Y cuando llegaron a la altitud donde el Señor me había levantado a mí, Entonces voltearon a la derecha y se pusieron al frente mío.
The huge cloud, the cloud of God, the presence of God, I called down to Kisumu on 22nd of December 2019.
Y esa nube que bajó en Kisumu en diciembre 22 del año 2019. Esa nube que es el Yahweh, el mismo Padre Dios. Y esa nube vino y estaba 20 o 30 metros de mí ahí.
Y ellos,
esa nube se abrió así como una puerta y ellos entraron. La nube estaba 20 a 30 pies de mí. Y las gloriosas escaleras fueron bajadas. Yo podía ver cómo estaban radiantes. Más importante fue que yo vi esa vestimenta que ella usaba.
El libro de Apocalipsis 19:8 dice lo siguiente:
Lino
y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Acuérdese que ustedes están siendo preparados para entrar a la cena de las bodas de Cordero. Me dijo, porque el día de la boda finalmente ha llegado. Y su novia se ha hecho... Ok, leyó versículo 7, 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas de Cordero y su esposa se ha preparado. Este es el uniforme del cielo, como un uniforme del cielo. Dice que el lino fino es las acciones justas de los santos. El Señor está anunciando que el Mesías está a punto de tomar a la iglesia. El Señor esencialmente me ha enviado para yo decirles que yo he visto al Mesías tomar la iglesia. Y número dos, para decirles que esta es la hora de la vestimenta. Y una de las razones cuando el Señor sepa que ya está listo es cuando estás usando la justicia y la santidad en la vestimenta. Entonces está la hora de la vestimenta en la iglesia. Está la hora de preparación en la iglesia. Está la hora para la santidad en la vida del creyente cristiano. Este es el tiempo para el avivamiento de arrepentimiento que te ayuda a rechazar el pecado. Es por eso, bendecido pueblo, por este viaje, hemos visto lo que significa prepararse fielmente para la venida del Mesías. y también hemos visto lo que pasa cuando uno falla en prepararse. Esto es lo que estamos viendo ahora. ¿Qué te pasa a ti si tú no escuchas esa voz que te está diciendo arrepiéntete, el Mesías viene? ¿Qué te pasa? Vimos que es horrendo, es temible. Que es insoportable si uno no escucha la voz del Señor y no se prepara.
Y vemos el juicio del infierno.
Por mucho tiempo el diablo le ha mentido a la iglesia, entonces ella no ha tomado en serio el infierno. Por mucho tiempo ella pensaba que el infierno no era nada. Ahora han entendido, basado en este estudio, que el infierno es muy serio y es eterno. No hemos terminado esa parte, todavía estamos ahí. Y vemos por qué el Señor tiene que enviar a la gente al infierno. Leemos del libro de Habacuc 1:13. Dice que los ojos del Señor son tan puros que Él no puede ver la maldad. Dios ve todo, incluyendo el pecado que está ocurriendo en la tierra. Lo que esencialmente está diciendo esta escritura, que en el cielo no va a haber un cristiano pecador. Solamente van a haber cristianos santos. Que en el cielo no va a haber pecado. Que Dios no tolera el pecado. Tiene cero tolerancia al pecado y a la maldad. Eso es lo que te dice esa escritura. Por eso los que no reciben a Jesús ahora y no son santos, entonces el Señor les va a dar ese deseo y no van a estar con Él por la eternidad. Y los que reciben a Jesús ahora y le son fielmente fiel a Él, el Señor les va a dar ese deseo de estar con Él por siempre. Que estamos viendo eso, lo terrible que es el juicio de Dios en el infierno. Y vimos que hay cosas en el cuerpo de Cristo acerca del infierno que no están correctas. Yo le di el ejemplo el miércoles. Algunas de las reuniones que hacemos en el extranjero, por ejemplo, los pastores sientan a la izquierda, a la derecha, atrás, y luego el salón está lleno. Yo digo, si yo me parara en el púlpito y ahora me dirigiera a la iglesia y le dijera, pueblo de Dios, ¿quién de ustedes en esta congregación esta noche? Estás en la iglesia aquí. Tú sientes que
las cosas como van.
Que tienes una buena posibilidad de terminar en el infierno. Ni siquiera una mano se levantaría si se hiciera esa pregunta. Eso quiere decir que esta generación piensa que la mayoría de ellos se van para el cielo. Entonces por eso es importante identificar a aquellos que van a ir al cielo, porque todos creen que van al cielo. Entonces, nadie ha levantado su mano. Ellos dicen, nosotros nos vamos al cielo. Ellos piensan que se van para el cielo. Y uno le pregunta a los pastores, dice, sí, nosotros nos vamos para el cielo. Uno dice, pueblo de Dios. Sí, pueblo de Dios, yo estoy de acuerdo que todos debemos irnos al cielo. Entonces tú le preguntas, ¿quién crees tú que se va a ir al infierno? Ellos empiezan a señalar las ventanas. Los que están afuera. Los que han rechazado a Jesús afuera. Los terroristas allá. Los asesinos afuera. Al-Qaeda, Hitler. Los que matan a la gente. Entonces eso es de lo que creen del cielo y de la tierra. Todos los cristianos piensan que van rumbo al cielo. Entonces vamos a la Biblia y vamos a ver quién dice Jesús que se va para el infierno. Pero primero para Mateo 7, 13 a 14, dice lo siguiente: entra por la puerta angosta, porque Mateo 7, 13. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mucha gente van a entrar por ella. Y Jesús está diciendo aquí. Que la mayoría de los cristianos están caminando en el camino ancho hacia el infierno. Versículo 14 dice, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. La mayoría de los cristianos piensan que todos van al cielo. Todos van al cielo. Cuando creen eso, el Señor mismo en rojo aquí en la Biblia trae una realidad a esta generación. Que cuidado ahora, porque siempre esa puerta, porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. entonces que haya una que hay algo diferente de lo que la iglesia piensa y lo que dice Jesús acerca de esto. Mateo
22:14.
Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Señor, diciéndole a ustedes, pues son pocos los que van a entrar al reino del cielo. Y con esa profecía de Jesús, ya hemos visto aquellos porque ya vimos los que van al cielo, ahora vamos a ver a los que van a ir al infierno para que ustedes usen esa información para examinarse ustedes mismos. Para saber si usted va a ir al infierno o va a ir al cielo. Y ahora es el tiempo de averiguar eso. Antes de que el rapto ocurra. Por eso les trae Apocalipsis 21:8. Bienvenido a nuestro servicio de viernes. Le doy la bienvenida a los de Corea del Sur, Japón, Australia, Nueva Zelanda, esa parte del mundo.
El
Señor está pidiendo arrepentimiento alrededor de todas las naciones porque el Mesías viene. Este es el tiempo para preparar el camino en su corazón para la venida del Rey. Sí. Vimos una hermosa escritura, Apocalipsis 21:8. Vimos en parte A, habla de quién va a entrar al cielo, y en parte B, habla de quiénes van a ir a ese lugar de tormento eterno, el infierno. Versículo 6 al versículo 8. Podemos leerlo, Apocalipsis 21. 21:6-8. Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Hablando de esta iglesia que ha derrotado el pecado y que está caminando en santidad.
Y
Entonces, aquí vemos versículo 8, los que van al infierno, para que se examinen a ver si ustedes tienen algunas de estas cosas. Para que se arrepienta antes de que sea tarde. Yo les quiero estar caminando en la iglesia. Los ciegos ven, sordos escuchan, mudos hablan, paralíticos caminan, los tumores se disuelven. Y el mensaje de la venida del Mesías está siendo anunciado. En versículo 8 está hablando de los que van al infierno. Los cristianos de hoy en día dicen que ellos no van a ir, que se van para el cielo. Pero aquí voy a leer la identidad de aquellos que Jesús dijo que se iban al infierno. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Miren esto. De ahí, algo ahí con similar a lo que está haciendo la iglesia de hoy en día. Dice los cobardes, los que viven por conveniencia, los que no se pueden parar por el evangelio. Cuando viene la tribulación, la persecución, los problemas, ellos están listos para abandonar a Jesús y abandonar la santidad. Yo dije, y yo dije que esta generación que no pudiera tolerar el pecado, esta generación que no tolera el dolor, no tolera dolor. En sus oficinas se visten como el mundo para que los acepten. No pueden decir no, yo soy nacido de nuevo. Y decimos, miren ahora. Dice que los cobardes, hay un lugar para ellos en el lago de azufre, para los cobardes. Y dije, los homicidas. En la iglesia hay gente que está teniendo abortos en la iglesia. Asesinatos. Están asesinando a los bebés. Yo creo que en los Estados Unidos hay como 3.000 abortos por día. Aquí en Kenia, en las universidades, a veces encuentran fetos muertos, los tiran ahí en la basura. El Señor está diciendo claramente aquí que los abortos en la iglesia es asesinato. Porque aquí dice la iglesia que está practicando esto son homicidas.
sexually immoral.
Dice los
the church is the most immoral right now.
Los que
sometimes the secular news they
fornicarios.
The church.
Esto está ocurriendo también en la iglesia.
They will say that when you go on Friday night to the youth fellowship, it is a disco full with disco lights, and they are dressing of nudity is completely the nightclub.
En las reuniones de jóvenes en las iglesias los viernes son como discotecas de jóvenes, están vestidos inmoralmente como igual que el mundo. Esto está pasando en la iglesia y recogen condones afuera. En el parqueadero, y uno va al parqueadero y esos jóvenes están ahí, dos en un carro, dos en otro carro, dos en el carro, están en moralidad sexual. Moralidad sexual está en la iglesia. Llevan pornografía en sus teléfonos. Esta es la iglesia también que se va a ir al infierno. Ellos pensaban que no se iban a ir al infierno. Y Jesús dice que ellos van a ir al infierno. Dice que los mentirosos. Le dicen mentiras blancas en la iglesia. Están listos a mentir para llevar. Entonces ahí está la iglesia entre ese número que se van para el infierno. Dice que los idólatras. Por eso es que esta generación está el evangelio de la prosperidad. Es algo muy, muy activo en esta generación. Ponen el dinero sobre el Señor. Entonces ahorita están practicando un evangelio moderno que no es el evangelio original. Señor Todopoderoso está mandando un aviso para alertar a la iglesia. Cuando piensas que grandes números te vas para el cielo, Señor mismo dice que son pocos los que encuentran ese camino estrecho y que caminan por ahí. Entonces la iglesia de hoy en día está en peligro de terminar en el infierno, ese lugar que fue creado para el diablo y sus demonios. Cuando tú le preguntas a la iglesia, ¿tú vas para el infierno? Dicen no. No, nosotros vamos al cielo. Y señalan a los asesinos que ya están afuera. Y señalando a esos que llaman pecadores allá afuera. Es sorprendente. Mateo 7. Pueden ver el pecado de los que están afuera, pero están ciegos a ver el pecado de la iglesia. Están totalmente ciegos a sus propios pecados.
The book of Matthew chapter 7.
Mateo 7,
versículo
3 al 5. Esa cosa que la iglesia piensa que son los de afuera que se van al infierno. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Esa falta de la iglesia de no reconocer que se pueden ir al infierno pensando que solamente son los asesinos allá afuera los que se van para el infierno. Los de afuera, los que se van para el infierno. Los que están en los bares por allá son los que se van al infierno. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en tu ojo, en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces esa creencia que piensan que se van a ir al cielo cuando están en pecado, en la casa del Señor, ustedes pensando que solamente los prostitutas y los asesinos se van al infierno. Señor le dice hipocresía. Dice que no echas de ver la viga que está en tu propio ojo y no ves la viga que está en tu ojo. Lucas 12. Y vamos a identificar los que van para el infierno. Porque vemos que el juicio del infierno es eterno, es horrible, es eterno. Entonces, ¿quiénes son los que van para allá? ¿Quiénes son los que dicen la Biblia que van para allá? Para que tú te examines y te arrepientas si tú tienes algo similar con ellos. Dice 12:47-48. Los asesinos allá pueden ver. Pero los abortos masivos en la iglesia de Cristo, eso no lo pueden ver. La idolatría de ídolos en India, en de Asia, eso lo pueden ver. Pero la idolatría, la adoración del dinero en la iglesia, esto si no lo pueden ver. Es por eso. Por eso estamos diciendo hoy, ¿quién dice Jesús que se va al infierno? Para que estén bien informados. Lucas 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Muchos azotes. Déjenme repetirlo. Aquel siervo que conoce la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme de su voluntad, recibirá muchos azotes. Esa cosa que tiene en, en el ojo de la iglesia. Dice que es mejor para los que están afuera que no saben. No saben lo que el Señor quiere de ellos. Entonces recibe la instrucción de la salvación de Jesús, la justicia. Mucho amor del Padre ha sido derramado para ustedes por medio de Jesús. Camina santamente. Sé justo. Arrepiéntete. Rechaza el pecado. Brilla la luz de Cristo. Y ustedes saben todo eso. Y no lo hacen. Dice, recibirá muchos azotes. El Señor está diciendo, dice que van a ir al infierno y su castigo será más fuerte porque que los que no sabían su castigo. Cuando tú tienes un privilegio, tú tienes una deuda que tienes que pagar. Cuando el Señor te da el privilegio de la gracia, entonces tú tienes una deuda con el Señor. Versículo 48, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Por eso ahora dicen que los que están pecando en la iglesia sí tienen como un gran palo en el ojo. Porque dicen, ellos ya conocen la voluntad de su Señor. Dice que su juicio en el infierno va a ser peor. Si tú eres un cristiano en la iglesia y luego tú escoges pecar después de haber recibido la gracia, entonces dice que tu castigo en el infierno va a ser más grande de aquellos que no conocían. ver lo que el Señor está diciendo aquí. Es cuando uno le pregunta a la iglesia de hoy que basado en lo que está pasando, si sienten que van a ir al infierno. Ellos dicen no. Dicen que todos van a ir al cielo. Y Jesús dijo algo más. Entonces por eso estamos hablando de aquellos que Jesús dicen que van a ir al fuego del infierno. Vimos claramente. En el libro de Apocalipsis 21:8, de los que van a, Jesús dijo que se van a ir al infierno. Dice, los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. ¿Algún día has mentido? ¿Algún día has mentido? Si algún día has mentido, te vas al infierno. Al menos que te arrepientas. Gálatas 5. Para que veamos la identidad de aquellos que se van al infierno. Gálatas 5:19-20. Versículo 5. Gálatas 19:16-20. Digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Vamos a explicarle un deseo, pueblo. Si tú eres nacido de nuevo como cristiano, el espíritu siempre te va a llevar al reino del cielo. Siempre te va a llevar a las cosas de Dios. Siempre te va a llevar a que honres al Señor. Te va a llevar a la santidad del Señor. El Espíritu. Siempre te va a guiar a la justicia. Al arrepentimiento. Al temor del Señor. Reverencia al Señor. A la adoración. El Espíritu. Pero la carne siempre te va a llevar a hacer lo que es contrario. Entonces, si el Espíritu te está tratando de llevar al cielo, la carne siempre te va a tratar de llevar al infierno. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y ahorita 19 habla de los que van para el infierno. Los que están guiados por la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades.
Unless you repent.
Dice aquí claramente, enemistades, ¿has odiado a alguien algún día? ¿Has odiado a alguien algún día? Dice, dice que si es sí, entonces vas al infierno. Tormento eterno en el lago de fuego. Al menos que te arrepientas. Inmoralidad sexual, inmundicia, lascivia. Algún día he sido corrupto. Entonces tú te vas para el infierno. Tú no vas al cielo, al menos que te arrepientas. Y pares y te vas para el cielo. Idolatría. ¿Alguna vez has amado algo más que a Jesús? Tal vez has amado más a tu esposa más que a Jesús. Le has dado una posición más alta a ella que a Jesús. Tal vez haces a Jesús una segunda o tercera prioridad en tu vida y pones al demás primero. Él demanda que Él sea primero en tu corazón. Por el precio que Él pagó, Él es justificado en hacer eso. Porque todos iban al infierno, pero el vino dio esperanza. Algunos de ustedes, tu esposo toma el lugar de Jesús. Jesús es segundo o tercero en tu vida. Algunos le ponen a sus hijos en ese lugar. Dice que si tú haces eso, te vas al infierno. Al menos que te arrepientas. Celos, iras. Tú has estado en pleitos, en celos. Hay gran celo en la iglesia. Envidia. Ira en la iglesia. Si no haces eso, estás entre los que te van al infierno. Ambiciones de dinero, mintiendo a la iglesia por el dinero. Aquí está diciendo esto. Disensiones, herejías, envidia. ¿Algunas días has tenido envidia de alguien o de algo? Entonces dice que te vas a ir al infierno. O borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto. Como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Se está definiendo a los que estaban al infierno. Si ven muchas cosas, que aquí hay muchas cosas que están practicando la iglesia de hoy en día. Es sorprendente. Señor Jesús, ayudando a la iglesia. Cuidado. Yo sé que cuando le preguntan a esta iglesia, ¿creen que hay alguien que se va para el infierno? dice, no, no, no yo, no, yo no. Todas las iglesias dicen que se van para el cielo. Entonces vamos a mirar los que van a ir al infierno, a ver si hay algo ahí que necesitas cambiar, rectificar. Acuérdate, ahora, solamente ahora es cuando puedes cambiar tu destino.
Judas 7, aquellos que se van para el infierno.
Vamos a Romanos. No sé, lo digo Romanos, pero no sé. Romanos 1, 18 y 19. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1, 8 y 19. Los cristianos de hoy en día no dicen la verdad porque quieren guardar las cosas malas que están haciendo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se le manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Señor dice que ha puesto esa capacidad en tu corazón, que cuando eres nacido de nuevo tienes que tener reverencia y santidad. Si quieres entrar a su reino, debes ser santo. Él ha hablado claramente a la iglesia. Nadie puede decir que no sabían. Romanos 2, 6 y 8. El cual pagará cada conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la justicia. La iglesia de hoy en día está llena de yo, todo el tiempo. Que rechazan la verdad. Siguen lo malo. La iglesia de hoy en día no quiere escuchar sobre el arrepentimiento. Es muy doloroso. No quieren escuchar sobre una vida santa cristiana. No quieren escuchar de vivir una vida cristiana separada. Es muy doloroso para ellos. Muy difícil para ellos. Pero está diciendo, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. sino que obedecen a la injusticia. Está la gente que se va a ir al infierno, rechazan la verdad. La iglesia de hoy día no quiere la santidad. Y le dicen la salvación moderna, donde pueden vivir como ellos quieran. Gracia moderna los deja hacer lo que ellos quieran. Ustedes escuchan los predicadores de Estados Unidos decirle, oh no, está la gracia, tú puedes vivir como quieras, está la gracia. Y han creado un evangelio de conveniencia. Mateo 25. Versículo 41. Los que se van al infierno. Dice lo siguiente. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel no me visitaste. Si tú has hecho alguna de estas cosas, tú te vas al infierno. El Señor está usando eso para que restaures tu caminar cristiano, basado en la realidad de la palabra, para que te prepares para la venida del Mesías más seriamente. Porque tenían hambre y no les diste de comer. Cuando tenían sed, no les diste de beber. Fue un forastero, no abriste tu casa. Estaban desnudos y no los vestiste. Estaban en la parte. No fuiste a la cárcel a visitarlo y llevaste un pedazo de pan, una Coca-Cola. El Señor está hablando seriamente a la iglesia. Mateo 10, 28. Los que rehusan separarse del pecado. 10, 28, Mateo. Esto es lo que dice. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero en este tiempo temen más al hombre que a Dios. Prefieren a sus amigos y prefieren abandonar al Señor y estar con sus amigos. Mateo 5:22. Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esta nueva ley es más alta. Porque solamente versículo 22. Solamente contemplar eso en tu corazón, ya eres culpable de haber hecho eso.
Estoy
leyendo el versículo 22 todavía. Primero de Juan 5:12. Los que no van a ir al cielo. Primero de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Juan 3:18 dice. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Has recibido? ¿Has creído en él? ¿Has recibido a Jesús? Dice. Dice que recibir a Jesús y ser nacido de nuevo es ser santo. De recibir a Jesús es ser justo, porque el reino de Dios está cerca. Este es el tiempo cuando tienes que prepararte.
Aleluya.
Mateo 8:12. Mateo 8:12. Dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Serán tirados a las tinieblas. ¿Por qué? Porque muchos milagros ocurrieron en sus ojos, pero siguieron en su pecado. Porque cuando tú miras la iglesia en Kenia, muchos más milagros están pasando que pasaron aquí en este tiempo. Y ellos siguen en su pecado. Tú sigues en tus pecados desde que Belisario está caminando en Kenia. Tú sabes. Que los deseados deben llevarte al reino del cielo. ¿Sabes? Que están evangelizando a Jesús en tus corazones. Que se están trayendo a Jesús. ¿Tú sabes? Que el reino de Dios está cerca. Que si no te arrepientes, que tú ves a los lucidos caminando y eso no te afecta,
Entonces lo que queda es la ira de Dios.
Hebreos 10, versículo 31, dice lo siguiente.
It's a dreadful thing to fall into the hands of the living God.
Kitabu cha Ibrania sura ya 10:31 anasema kwamba ni jambo la kutisha kuanguka mikononi mwa Mungu aliye hai.
Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Los lisiados están levantando en tus ojos. Y luego no recibes eso. Si seguimos pecando deliberadamente después de que recibimos la verdad, entonces ya no queda nada. Dice que después de que vean todo esto, ya no queda ningún sacrificio para el pecado. Si siguen pecando después de que vean todos estos milagros, los lisiados siendo sanados. Dice mi Biblia que ya no queda sacrificio para el pecado. Si tú ves la nube que bajó de Jehová y tú lo ignoras, si tú no vas a preguntar qué es la instrucción de Jehová, entonces ya no queda sacrificio para ti. Pero solamente el juicio y el fuego que va a consumir los enemigos de Dios. Tú has visto lo deseado levantarse en el ministerio de arrepentimiento y santidad y la nube que ha llegado ahí. Han abierto los cielos, ha caído los cristales, el oro del cielo, y tú todavía no te arrepientes. La venganza de Dios entonces te está esperando. Dice que es horrenda cosa caer en las manos del Señor. Romanos 12, versículo 19. Cuando tú veas todos esos milagros y tú te rehusas a creer y no preguntas y escuchas que el Mesías viene, ignoras todo eso. ¿Qué te pasará? Dice que la venganza de Dios. Romanos 12, 19. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y así que, versículo 20, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Está hablando del enemigo. Tu enemigo. Gente que te ha atacado. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua que fuego amontonará sobre su cabeza. Parece que se nos detuvo la transmisión de Kenia. Estaba leyendo Romanos 12, 19, 20, y no sé si también leyó el versículo 20. Vamos a esperar unos segundos que regrese la transmisión de Kenia. Voy a que la estoy escuchando la emisora Jesús es el Señor Radio, parece que también no tienen la transmisión. Sí, entonces vamos a esperar un minuto más. Voy a repasar algunas de las escrituras, las más recientes, Mateo 25, 41, Mateo 10, 28, Mateo 5, 22, primero de Juan 5, 12, Juan 3, 18, Mateo 8:12, Hebreos 10:31, el último versículo que leyó fue Romanos 12:19-20. Entonces vamos a tomar un corto descanso porque se para la transmisión del video de Kenia. Entonces, cuando regresen la transmisión en Kenia, vamos a regresar, amados hermanos. Ya regresamos. Cuando estás ahí te vas a acordar de las cosas que hiciste. Va a ser insoportable. Porque dice que a los que mucho se les da, mucho se requiere. Thank you.
hemos estado viendo el tipo de personas que irían al infierno. Número uno, el mismo diablo. Número dos, sus demonios. Número tres, vimos que el anticristo también va a ser tirado allí. Y el falso profeta con el cual él va a ministrar, el cual va a controlar la economía global. Y hemos visto que aparte de esto, los asesinos, los idólatras, los que idolatran ídolos, también serán encontrados en ese lago de fuego. Los terroristas, ustedes han visto que los adúlteros, aquellos que tienen explosiones de ira y de rabia, los inmorales sexuales, mentirosos, los incrédulos, aquellos que cometen fornicación. Cualquiera que fornique estará allí. Los brujos y brujas, los burladores, los corruptos. Así que el Señor ha hablado claramente en lo que usted debería evitar. Aleluya. Y por eso es que esta es una hora muy importante. ¿Cómo entonces, amén, amados, han puesto un momento, están arreglando el sistema en Kenia de regreso? Esperemos unos segundos. Estamos en la segunda parte de la enseñanza de día viernes 18 de junio del año 2021. Queremos terminar. ¿Cómo evita usted ese camino hacia el infierno? ¿Cómo detiene usted ese camino que está dirigiéndose al infierno? Vimos claramente en el libro de Génesis 1:31, cuando el Señor había creado todo. Dice, Dios vio que todo lo que había hecho y era muy bueno. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Así que Dios creó perfectamente. Y entonces vino problemas en Génesis 3. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Ahí es donde comenzó todo el problema, la caída. Y vemos también claramente en el libro de Génesis 3:24 que la puerta es cerrada. Dice, hecho pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí es como todo y cada uno de los problemas que llevan al infierno comenzaron. Todo era perfecto. Todo era excelente. Todo era muy bueno. Y entonces vino la caída. Y en Génesis 3:19 dice, leamos juntos Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El juicio de la muerte y después la caída. Entonces, ¿cómo puede usted detener ese camino hacia el infierno? Vamos juntos a 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Versículo 15. Vamos juntos al libro de 2 de Corintios. A medida que cerramos este mensaje y luego comenzamos la sesión de avivamiento. Porque es necesario. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cómo evita usted finalizar en el infierno? Dice, Jesús murió por todos. Todos, para que nadie termine allá en el infierno. En Isaías 53, Él cargó todos nuestros pecados y liberó a todos los hombres. Versículos 3 y 5. Dice lo siguiente. Él fue despreciado y rechazado por la humanidad. ¿Se dan cuenta? Él fue rechazado para que usted pueda ser aceptado. Recuerden que cuando Jesús estaba en la cruz, Él tomó esa maldición para que ustedes no tengan que recibir jamás esa maldición del infierno. Recuerden que cuando Él estaba en la cruz, Él clamó y dijo, estoy sediento. ¿Recuerdan el hombre rico en el infierno? Él decía, estoy sediento, quiero una gota de agua en mi boca. Así que Jesús es capaz de llevarse lejos ese juicio, la maldición del infierno, para que nunca terminemos allí. Él tomó esa maldición a nombre nuestro. Cuando Melquisedec llegó con pan y vino, Él presentó un pacto más alto, un sacerdocio más superior que los liberaría. Segunda de Crónicas, capítulo 30, 27, dice lo siguiente. Les doy tiempo para que leamos juntos. Ahora estamos tratando de buscar cómo evitar irnos al infierno. ¿Cómo evita usted irse al infierno? Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 27. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída. Y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Miren, ellos estaban frente al Señor e intercedieron, oraron por el pueblo. Y el Señor escuchó. Y después Melquisedec vino. Un sacerdocio más alto, sacerdote más alto. un sacerdote supremo con un sacrificio supremo. ¿Cuánto más Dios lo va a escuchar a él directamente en su nombre, en el nombre de ustedes? Cuando les clama y dice, yo no quiero que ellos vayan al lago del fuego del infierno, la puerta fue cerrada en Génesis 3:24. Y sin embargo, cuando murió, en Mateo 50, vamos juntos, perdón, Mateo 27, versículos 51, Mateo 27, versículos 50 y 51. Mateo 27, versículos 50 y 51, dice lo siguiente. Está leyendo el versículo 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y la tierra tembló. Y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, resucitaron. Versículo 51 de nuevo. Y he aquí, el velo del templo se rasgó, raptado en dos, roto en dos, para admitirlos a ustedes. La puerta se cerró. En Génesis 3:24. Pero cuando él clamó en voz alta y murió por usted, él rompió esa separación para admitirlo a usted al reino de Dios, para detener su camino hacia el infierno, evitar que usted fuera lanzado al lago de fuego. ¡Qué asombroso Salvador! Lo necesitamos. Romanos 3:10. Miren lo que dice. Todos lo necesitamos. Romanos 3, versículo 10. Dice lo siguiente. Leamos juntos. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Todos lo necesitamos. Si Él no vino, si Él no hubiese venido, todo el mundo hubiese caído al infierno. Pero Él vino, porque no hay justo, ni aún uno. Todos lo necesitamos. El mismo Romanos 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Todos necesitan a Jesús para detener ese peregrinaje hacia el infierno, ese caminar hacia el infierno. Ahora que han visto qué tan terrible es el infierno, ¿cómo para usted ese caminar hacia el infierno? Habiendo visto que la misma iglesia está involucrada en pecados que los llevan al infierno, ¿cómo detiene usted ese camino hacia el infierno? Y dice que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que a todo aquel que cree en Él no perezca, no muera, no sea quemado en el lago de fuego, pero sea salvo a la vida eterna, salvado del infierno. Así que, ¿cómo detiene usted su camino hacia el infierno? Colosenses 2:14 dice lo siguiente. El libro de Colosenses 2, Colosenses 2, versículo 14, perdón. Cuando estemos ahí, vamos a leer juntos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Permítanme repetirles. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, condenándonos, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo detenemos nosotros ese caminar en el que está la iglesia en el ancho camino hacia el infierno? Dice la cruz de Jesús, la sangre de Jesús. Y dice en Romanos 4:24. Vamos juntos a Romanos 4:24. Vamos a leer juntos Romanos 4:24. Una vez lleguemos allí, vamos a leer juntos. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, va a ser imputada. Él va a asignarles a ustedes justicia. ¿Cómo detenemos ese movimiento masivo de esta generación hacia el infierno? Es regresar a Jesús. Tenemos que escribir. Tenemos que regresar a los básicos de la salvación, a la cruz y a la sangre. Escribir panfletos grandes que digan de regreso a la cruz. Todo está centrado en la cruz. Toda la esperanza para esta generación no está en el Evangelio de la prosperidad. No está en la salvación moderna. Es la cruz antigua y arrugada. Y dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos, Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¡Aleluya! Así que el Señor le está pidiendo a la iglesia que regresen al básico arrepentimiento y santidad. Así es como se prepara el camino para la venida del Mesías. ¿Cómo detenemos ese éxodo masivo de esta generación hacia el infierno? ¿Cómo detiene usted ese caminar hacia allá? Juan 14, versículo 6. Dice lo siguiente. Vamos juntos a Juan 14, versículo 6. Y dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie va hacia el reino de los cielos, hacia el Padre, excepto a través de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que significa regresar a Jesús como una generación moderna? En Romanos 8, versículo 1, dice, por lo tanto, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa entonces regresar a Jesús? Ser santo, ser justo, vivir el ejemplo de la vida de Jesús, vivir el ejemplo de la obediencia de Jesús, vivir el ejemplo de la fe de Jesús, vivir una vida sacrificada de la misma manera que Jesús, vivir enfocados en el cielo, justos, santos, temerosos de Dios, obedientes a Dios, vivir el ejemplo de Jesús. Esto es lo que necesita esta generación, porque dice, ancho es el camino, y todos ellos están allí, pero lleva a la destrucción, a destrucción eterna. ¿Cómo puede evitar esta generación lanzarse al infierno? El Señor dice que Él no toma placer en el perecer de los malvados. En Juan 1, versículo 12, dice lo siguiente. Vamos a leer juntos. Mas a todos los que le recibieron, refiriéndose a Jesús, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, un regalo gratuito para usted. Cuando regresemos a Jesús, esta generación necesita regresar a Jesús. Hay una crisis moral en la iglesia. Hay una crisis moral en el púlpito. Han alejado a la iglesia lejos de Jesús. Esta generación debe regresar. Desde el púlpito, desde el altar. Todo el camino. Hasta la última persona en la congregación. Ellos han seguido otro camino. Y sin embargo, el juicio en el infierno es eterno. ¿Qué debería hacer esta generación? De continuar caminando en ese camino ancho que es confortable, donde están todos confortables, pero que los lleva a la destrucción. Gálatas 5, versículos 24 y 25. Gálatas 5 leemos juntos de nuevo. ¿Qué necesita hacer usted para detener esa travesía hacia el infierno? El Señor dice, ese camino hacia el infierno. El Señor dice que la mayoría de ellos están en ese camino amplio, ancho. Y en este momento estamos en tendencia número uno global en Twitter. Y también estamos en tendencias número uno en 10 naciones respectivas. Número uno en Kenia. Tendencias en Kenia, en Alemania, Corea del Sur, Uganda, Finlandia, Italia, Arabia Saudita, Brasil, Australia, Emiratos Árabes Unidos, y en los Estados Unidos. Y este es un momento para preguntarle a esta generación, para preguntarte, ¿cómo podemos hacer para que esta generación entera no se vaya al infierno? Porque cuando ustedes ven la vida de los cristianos, ustedes saben que van a finalizar en el infierno. Porque la Santa Biblia dice que los inmorales sexuales van a finalizar en el lago de fuego. Y sin embargo hay inmoralidad sexual en la iglesia. También hay idólatras. La palabra de Dios dice que los idólatras terminarán en el infierno. Y también hay idolatría al interior de la iglesia. Pues aman el dinero, adoran el dinero en la iglesia. Y dice, los corruptos. Y hay corrupción en la iglesia. Aquellos cometiendo fornicación. Y también hay fornicación al interior de la iglesia. Los asesinos. Hay abortos en la iglesia, asesinatos en la iglesia. ¿Cómo podemos evitar que esta generación se vaya en manada hacia el infierno? Regresemos a los básicos. Regresar a la cruz y a la sangre. No hay atajos. No hay atajos de regreso al arrepentimiento y a la santidad. Y dice en Gálatas 5, versículos 24 y 25, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, enviándonos unos, regresemos a Jesús, a la cruz. La respuesta a esta generación es Jesús. La respuesta a este mundo que perece es Jesús. Jesús de Nazaret. La respuesta es la cruz. Crucificando la carne, que es lo que vemos en la iglesia. Crucificando la carne, que es algo muy visible en la iglesia. Y el Señor dice que debe ser crucificado. Él quiere asignarles a ustedes la justicia de Dios. Él quiere adoptarlos como hijos, justificación, para que usted pueda entrar al reino de la gloria. Y vimos del libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 13, que Dios es santo. Por más de que Él los ame, Él es santo. Él está totalmente separado del pecado. Sus ojos son tan puros que no pueden ver pecado. Juan 3, 16 al 18. Leamos juntos. para que esta generación detenga ese éxodo masivo hacia el infierno. Vamos a leer Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué bendecida buena noticia! Para una generación que se está encaminando hacia el infierno eterno. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Permítanme leerlo de otra manera. Debemos regresar. Esta iglesia debe regresar. Esta generación debe regresar a Jesús, regresar a los básicos de arrepentimiento y santidad. El que en él cree no es condenado, versículo 18. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo debería esta generación? Detener este éxodo masivo hacia el infierno, todos ellos están siendo dirigidos por el diablo hacia el infierno. Es triste, porque Jesús ya pagó por esto, para salvarlos del fuego del infierno. ¿Cómo puede usted despreciar ese sacrificio que él dio en la cruz? Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 9. Dice, leámoslo juntos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa. Algunos lo llaman tardanza. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, alejarse del pecado. En otras palabras, la longanimidad de Dios es para usted. Dios está esperando para ver cuándo vamos a tener un día global, nacional de arrepentimiento. Y Él levanta una advertencia aquí. Porque Dios ha extendido el tiempo un poquito, todavía tenemos mucho tiempo. No, no hay tiempo. Nadie sabe ni el día ni la hora. Porque la razón por la cual Él está tardando un poco es para que todos regresen a Jesús, se arrepienten y regresen al camino de la cruz y la sangre y la santidad de Jesús. Juan 2, capítulo 2. Y también por los pecados de todo el mundo. Perdí ese versículo más. Él es capaz de pagar por los pecados de todo el mundo. Necesitamos regresar. Era primera de Juan 2:2. Él ha desplegado su caso aquí frente a ustedes. Que el cielo es un lugar precioso preparado para ustedes. Y que el infierno es un lugar terrible preparado para el diablo y sus demonios. A menos de que usted sea un seguidor de Satanás y se suscriba en sus asuntos, usted no debería terminar en el infierno. El libro de Hechos, a medida que finalizamos, bendecido pueblo. ¿Cómo puede esta generación cambiar de dirección, ser despertada e ir en la dirección hacia el cielo? Ese es el camino equivocado. Sigan el camino estrecho, porque ese es el camino correcto hacia el reino de los cielos. ¿Cómo pueden detenerlo entonces? Porque se están moviendo como un caballo que se mueve hacia la batalla. Hacia allá se están moviendo. En el libro de Jeremías, él pregunta, ¿cuando el hombre cae, no se levantan? ¿Cuando alguien se aleja, no puede regresar, no regresa? Este es el tiempo para regresar. Porque el Señor lo ha puesto muy claro para ustedes. Que todos ustedes anhelan ir al cielo. De hecho, muchos de ustedes creen que van a ir al cielo. Entonces vivamos de acuerdo a los requerimientos de Yahweh. Justicia, santidad, arrepentimiento, reverencia, temor de Dios, fidelidad. Y estar alerta, esperando por el Mesías cada segundo. Hechos 3:19 dice, arrepiéntanse. Arrepiéntanse entonces y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El Señor está llamándolos al arrepentimiento. Él está llamando con un llamado de clarín a cada uno de ustedes para que se arrepientan y regresen. Que puedan regresar a Él. Él lo clamó en la cruz y dijo, está terminado. En esa cruz. Él lo finalizó todo por usted. Entonces, ¿por qué debería usted perecer? El Señor está llamando a esta generación al arrepentimiento. Oh, cómo anhelo yo que un día tuviésemos un día qué precioso tener un día global de arrepentimiento y 3 días de ayuno y oración y finalizar adorando y clamándole al Señor, arrepintiéndonos. En Hebreos 9, Él describe el sacrificio superior. Entonces, ¿por qué debería usted perecer? Yo he visto al Mesías venir. Yo he visto a la iglesia que Él toma. También los he visto adorando frente al trono de Yahweh. con gloriosas vestimentas, en la gloria de Dios. Todo lo que usted tiene que hacer es entrar al reino de Dios. Y de esa manera usted nunca se acordará o siquiera pensará en el infierno. Y esa determinación tiene que ser hecha aquí, hoy, solamente en esta vida. Usted puede prepararse. ¿Por qué prepararse para pasar la eternidad en el infierno con Satanás y sus demonios? El Señor está diciendo, antes de decirse a ustedes mismos que están en dirección al cielo, primero mírense al interior para que puedan ver el pedazo de madera grande, esa viga que hay en su ojo. Primero quítela de su ojo antes de ir a evangelizar al mundo. Antes de siquiera intentar alcanzar a alguien. Así usted necesita ver claramente. La iglesia presente se ha convertido ciega a sus pecados. Y el Señor está diciendo claramente aquí que usted no puede ignorar su visitación. Tiene que regresar a la cruz del Calvario y crucificar la sangre y deliberadamente escoger la justicia, públicamente escoger el arrepentimiento y la santidad y caminar con Jesús. Los lisiados están caminando, los ciegos ven, los sordos oyen. Los lisiados caminan, los paralíticos caminan. La nube de Dios ha venido. ¿Qué más está esperando usted? Es tiempo de regresar. El Mesías está viniendo. Él lo pagó todo por usted. Para salvarlo a usted del infierno. Así que si usted quiere recibir al Señor antes de entrar a la siguiente sección, este es el tiempo, ahora. En donde quiera que usted esté a nivel global, repita esta oración simple. Diga, poderoso Señor Jesús, yo he escuchado sobre el infierno. Es un lugar terrible. Pero yo estoy contento que yo he escuchado de qué tan horrible es el infierno. Porque ahora yo puedo ver la gloria de su evangelio. La gloria de la cruz en el Calvario. La gloria de la sangre que tú derramaste por mí. Para que yo pueda tomar mi salvación más seriamente. Así que esta noche yo me arrepiento. Y yo me alejo de todo pecado. Y rindo mi vida a ti, Jesús. Yo te suplico, Señor. Te suplico que perdones todos mis pecados. Y que me laves limpio. Con el poder de tu eterna sangre. Y establezcas tu palabra en mi corazón. Y que llenes mi corazón con el Espíritu Santo. Y que ordenes mis pasos para caminar al reino de Dios. Poderoso Señor Jesús, hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Establece tu salvación de justicia en mi vida. Y ordéname hacia la santidad. Poderoso Señor Jesús, sostén mi nombre en el glorioso libro del Cordero de la Vida. El glorioso libro de la vida. Del glorioso Cordero de Dios. Que yo pueda ver el reino de Dios. En el poderoso nombre de Jesús, soy nacido de nuevo. Amén. Si usted ha dicho esa oración, yo les doy las felicitaciones. Usted ha comenzado un nuevo caminar hacia el reino de Dios. Pero no regrese al pecado. El pecado es mortal. El Mesías viene. Gracias, muchas gracias. Vamos a tomar un descanso de adoración y regresaré a ustedes. Gracias. Amén, amados hermanos, la escritura que me faltó fue Primera de Juan 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y ahí fue cuando los poderosos profetas del Señor dijeron que el Señor era capaz de salvar a toda la humanidad. Bueno, vamos a un descanso de adoración y regresamos.